Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Elena Rivas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ti te gustaría tener como amigo a Freddy el Gigante, me imagino, ¿no?
Nos hablaba. A todo el mundo, creo que es, hay que poner en tu vida.
Más vale tenerlo al lado que enfrente, sí, me da a mí la sensación. Clara Esteban, muy buenos días.
Hola,
bienvenida.
¿Qué tal?
¿Cómo llevamos la encuesta?
Pues aquí estoy haciendo los cálculos ya, ¿eh?
Ah, vale, ya estás empezando a sumar, a restar, a hacerme promedio. Todavía la gente puede votar, ¿eh?
Hasta que
no demos los resultados, la gente puede votar. Compra o alquiler en las mismas condiciones. ¿Qué preferirías? ¿Comprar o alquilar una vivienda? Es nuestra encuesta de hoy. Podéis seguir votando. Todavía queda por delante como unos 20 minutitos a través de nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom o a través de la página web de Telemadrid. Busquéis Onda Madrid y ahí está la encuesta. Clara, no hagas tantas cuentas que siguen votando
me freno.
Frénate un poquito porque vamos a hablar en primer lugar de patinetes eléctricos, porque parece que, aunque todavía la cosa no estaba muy clara y cada comunidad autónoma va un poquito a su bola en cuanto a normativa de cómo se debe circular, en qué circunstancias, cómo si unos pueden ir por la acera, si no se puede ir, si hay que llevar cascos, si no hay que llevarlos, si pueden ir dos en un patinete o solamente es uno. Bueno, aquí hay un lío tremendo.
Elena, ya ha puesto orden la DGT.
Bueno, menos mal.
Sí, ha puesto orden, ya hay una normativa para cómo se puede circular con los patinetes eléctricos. Hay una parte que se deja a los ayuntamientos, deja un poco, pero en general sí que hay establecidas unas normas de cómo circular. Era una demanda de gran parte de la población y muchos que quieren utilizarlo como medio ecológico, ahora que estamos hablando del clima, de transporte.
Claro,
es mucho más cómodo para llegar al trabajo, para circular por la ciudad que una bici, que siempre puedes correr el riesgo de que te la roben si la dejas en la calle. El patinete te lo puedes subir a la oficina, lo puedes dejar. Y era una demanda, pero muchas veces no se sabía por dónde circular. También teniendo en cuenta el resto de los viandantes, en el caso de la acera, o los conductores, que muchas veces si no respetan a las bicis es más difícil o más peligroso.
Te juegas el tipo un poquito, ¿eh?
Claro.
También yendo con patinete, pero bueno.
Pero iremos acostumbrándonos. Yo creo que ahí hay que hacerle hueco a todos en la movilidad. Y para hablar precisamente de esas normativas, de la nueva regla de la DGT, estamos al habla con Fernando Minaya, que es asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial, que es lo que nos importa ahora. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Elena y Eli.
Buenos días, Fernando. Bueno, lo primero que hay que establecer es cuando un patinete eléctrico es un juguete o cuando es un vehículo, ¿no? Porque hay de todo en la viña del señor.
Bueno, partiendo de la inicialmente de que el patinete ni siquiera es como vehículo, sino es le llaman vehículos de movilidad personal. El juguete que estabas indicando es muy sencillo, es el patinete de toda la vida que no tiene ningún tipo de motorización eléctrica, que es el que yo creo que todos hemos jugado de pequeños, cuando íbamos al mismo nivel o a la misma velocidad que va un peatón. Ese sería el juguete, el que no tiene ningún elemento eléctrico. Pero claro, el problema se encuentra en la tipología diferente de esos VMP que dice la DGT. Vehículos los establece además en esta instrucción transitoria hasta que la ley y el Reglamento General de Circulación así lo indique, en vehículos sin sistema de autoequilibrio con sillín, en vehículos concebidos para competición, vehículos para personas con movilidad reducida y al fin y al cabo, bueno, patinetes con asientos, ciclomotores de dos ruedas, o sea, digamos, como además y en muchas ocasiones dice Javier Villalba de la Dirección General de Tráfico, dice esos locos vehículos.
Bueno, o sea, queda, yo creo, muy claro. Patinete con motor, que va a, oye, que alcanzan algunos unas velocidades que no están mal, ¿eh? Cuidadito con ellos.
Hasta 25 kilómetros por hora.
Algunos que creo que pueden alcanzar más incluso, pero bueno, hay que andarse con ojo.
Tienes razón, y además esta instrucción transitoria, sí, al final además lo indica, vehículos comercializados como vehículos de movilidad personal que no lo son. Son esos vehículos que o bien están trucados o que bien, como estaba diciendo Elena, superan los 25 kilómetros por hora, porque efectivamente hay algunos que llegan hasta los 60 kilómetros por hora. Ir con un vehículo no es que sea un gran equilibrista, pero ir a un vehículo a 60 kilómetros por hora por una vía en 20 centímetros, que es la superficie que tiene un patinete...
Esa es una locura.
Yo creo que es más una locura, yo creo que es una situación de muchísimo riesgo, además que yo creo que no asumimos, ¿no? Y es lo que estabais diciendo, yo creo que esta instrucción está bien, pero que hay que apelar al propio conductor, ¿no? Hay que saber
al sentido común, claro que
efectivamente,
sí.
La DGT lo que regula, claro, son los patinetes que circulan entre 6 y 25 kilómetros por hora, que es la norma, eso es lo que establece que el límite de la seguridad para el conductor. Correcto. En primer lugar, luego después ya los demás compañeros de la vía, pero en primer lugar hasta 25 kilómetros por hora. Claro, hay que tener en cuenta que ese patinete no hace falta una licencia especial para conducirlo,
claro.
Ni tienen placa, ni tienen nada. Por lo cual, si cometes una sanción, no te van a quitar puntos del carnet, pero sí que establece la DGT sanciones económicas en el caso de que, por ejemplo, circules bebido. Te pueden hacer una prueba de alcoholemia a partir de ahora, ¿verdad? Y tampoco, y también lo que prohíbe, una de las grandes novedades de esta normativa es que prohíben circular por las aceras.
Sí, bueno, eso yo creo que era de perogruño, ¿no?
De cajón.
Aceras, vamos, o sea, es que circular por aceras con un vehículo de este tipo...
Pero se
vamos,
hace.
No, claro que se hace, ¿no? Y se sigue haciendo. Y no solamente circular, sino que dejamos estos vehículos en las aceras. En medio de las aceras es un vehículo inestable. Cuando no hay nadie, se cae el vehículo y personas de movilidad reducida, personas que van con tacatacas o con sillas de ruedas, realmente hay ocasiones en las que es muy complicado el intentar pasar. Los comportamientos son sancionables, decías, tanto pruebas de alcohol y droga, o sea, y además estamos hablando de rangos entre 500 y 1.000 euros. Y no te puedes negar, además, a someterte a esas dichas pruebas porque incumples el artículo 379 del Código Penal y está también en rango de 500 euros. No puedes utilizar el teléfono móvil, ni puedes ir con auriculares, porque estás interactuando con el resto de usuarios de la vía. Y bueno, pues en el tema de personas, que también hemos visto en las redes sociales que van dos, tres personas, a mí sinceramente se me pone los pelos de punta de ver al papá y a un niño pequeño con una mochila cuando viene del trabajo, los dos montados en un patinete. Yo he llegado a ver hasta tres personas, un niño delante, un niño detrás y el papá en un patinete. ¿Qué estamos inculcando a nuestros hijos? Y si la primera interacción con la seguridad vial es esto, pues yo creo que no vamos a tener en el futuro muy buenos conductores.
Bueno, desde luego, estamos hablando de algo, de una práctica peligrosísima que nos recuerda aquellos tiempos pretéritos, Fernando, cuando en una Vespino íbamos cuatro, ¿no? Una locura, y sin casco, y bueno, estamos un poco en esos inicios, entonces era de las motos pequeñitas, ahora es el inicio de un nuevo medio de transporte que son los patinetes. Creo que también esta nueva normativa nos obliga a conducir un patinete por la noche con prendas reflectantes.
Con prendas reflectantes. Vamos, yo diría que por la noche y por el día, porque en condiciones, por ejemplo, de niebla, pues como por ejemplo hoy en Madrid, que ha amanecido pues con cierta neblina, y con esas luces en las que se nos vea. No podemos ir con prendas oscuras si el patinete encima es oscuro, realmente en una vía muy poco iluminada, que no sea en el ámbito urbano, puedes tener un accidente, vamos, sin ningún tipo de duda. Y aparte de todo eso, volvemos a lo mismo, hay que comunicarse con el resto de vehículos, es decir, la misma señalización que utilizamos en la bicicleta, eso de extender el brazo o poner el brazo en 90 grados, también debe utilizarse. Comunícate con el resto de vehículos. No estás solo en la carretera o no estás solo en los carriles, por tanto, es muy importante que sepamos los conductores y sepamos los que vamos en patinete anticipar anticiparnos a qué es lo que va a realizar este conductor.
Fíjate, yo lo de las prendas reflectantes las haría obligatorias incluso para peatones, porque como tú bien dices, en zonas fuera de las ciudades, en localidades a lo mejor que no están muy bien iluminadas, como te pase por un paso de peatones una persona vestida de oscuro, es que no se la ve. No se la ve. Claro. Y aunque frenes cuando veas que llega un paso de peatones, es que hay muchas veces que dices, es que no hay nadie y vas a cruzar y de pronto te encuentras con una persona, ahora que está tan de moda además lo de las capuchas y demás, es que a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, de pegarme un susto porque iba frenando porque era un paso cebra, pero de pronto ver que sale una persona a la que no ves.
Claro, es que luego encima hay varias variables, o sea, no solamente es eso, sino que si hay un vehículo aparcado que está haciendo que no, que la visibilidad no sea correcta, claro, el paso de peatones, tienes ese factor. Si la velocidad no es la adecuada, porque muchas veces la ciudad hay zonas de 30, hay zonas de 50 kilómetros por hora, y algunos conductores, que es lo que ocurre, ¿no? Que pasan, te pasan por el paso de peatones y te dicen perdona. ¿Cómo que perdona? Si te ha dado tiempo a levantar la mano, a mirarme y a decirme perdona, te da tiempo a frenar, hombre.
Exactamente.
Entonces, sí, quizás son actitudes un poco complicadas, pero efectivamente. Y luego no digamos el peatón tecnológico, ese peatón que va mirando el teléfono móvil, que va cruzando, ¿vale? O que incluso va utilizando como GPS para el patinete, para bicicleta o para el coche, me da lo mismo, ¿no? Entonces hay elementos distractores que hacen todavía, pues eso, más complicada la circulación, ya no solamente por el propio vehículo de movilidad personal, sino por la propia conducción del vehículo. Y además hay una parte, Eli, perdona, que sí me gustaría decirte, es el tema de responsabilidades, ¿eh? Hablabais de que las sanciones administrativas, pero ojo, porque estas sanciones, en caso de que sea un niño menor de edad, las van a asumir los papás. Por tanto, ya no vale con coger y decir si la fiscalía, además, en el caso de ve que hay una conducción negligente, pues van a tener que hacer frente a la sanción los padres del menor, con lo cual yo creo que empieza un poco a intentar regularse esta locura de que desafortunadamente vivimos, ¿no? Porque no son solamente patinetes, sino son Segway, son hoverboards, son diferentes elementos que cada vez vemos más en nuestras carreteras.
Fíjate, a mí me llamó mucho la atención, Fernando, que la DGT no haya puesto una edad mínima para poder conducir uno de estos patinetes. Es verdad que hablamos de sanciones porque el ser humano pues es como es. Y entonces hay que atacar por donde duele y hay que empezar por el bolsillo. Entonces hablamos de multas de 1.000 hasta 1.000 euros si uno va con más alcohol en sangre de la que debe conduciendo un patinete o va bajo la, o hay presencia de drogas en la sangre, 200 euros de multa si se utilizan los cascos o si se va hablando por teléfono móvil. Es decir, estamos hablando ya de que hay una serie de multas que se empiezan a imponer ya mismo, pero sí me extraña que un crío de 13 años, que sea un poquito grande, puede ir uno de estos patinetes eléctricos cuando realmente no podría conducir una moto y muchísimo menos un coche.
Un coche. Sí, bueno, a ver, la instrucción sí que indica lo que te comentaba, ¿no? Que en caso de las infracciones de menores de 18, será el padre o tutor quien responde solidariamente de esa infracción. Pero a mí me preocupa todavía otra, y hago contigo una reflexión, que es que, mira lo que te decía antes, si un niño de 13, de 14 años, que su primer, digamos, elemento de acceso a la seguridad vial es un patinete, no le cogemos, lo mismo que no es la educación del niño, nos importa muchísimo, creo que debería también ser conducción con valores en el primer elemento, no puedo acceder a motocicletas, no puedo acceder a ciclomotores, no te quiero contar nada a coches, entonces yo creo que deberíamos hacer una reflexión, un ejercicio de reflexión importante por parte de padres y por parte de autoridades, el coger y decir, oye, es que esto es lo primero que el niño va a ver en seguridad vial, con lo cual, claro, establecer ese cambio, bueno, yo creo que esta parte de la propia instrucción transitoria, al indicar a los padres que, oye, ya no vale con que tu hijo sea menor de 18 años, si tú eres lo suficientemente responsable para dotar a tu hijo de un vehículo de movilidad personal que puede ir por una acera y tu hijo comete una infracción, que sepas que tú solidariamente, que tú eres el responsable de parte de su educación, pues vas a responder con patrimonio.
Hombre, yo creo que, fíjate, los padres tendríamos que empezar por pensar en la seguridad de nuestro hijo, ¿eh? Que se juega el tipo es el niño montado encima del patinete.
Y ya hubo un caso, además, de un menor que atropelló a una señora. Porque iba en un patinete eléctrico.
Es que hay accidentes ya con los patinetes eléctricos. Claro. Fernando, ya que te tengo, hoy empezamos la operación salida. Te voy a cambiar de tema. Puente de la Constitución. Yo tengo aquí unas cifras. Dice, la DGT ha preparado ya un dispositivo especial para los 6.300.000 desplazamientos que se esperan en toda España. Y yo me pregunto, ¿cómo se mide esto?
Quiero decir,
¿Cómo al final del puente nos van a decir desde la DGT exactamente cuántos desplazamientos ha habido? Claro, no creo que haya un señor en la salida de cada ciudad contando los coches que pasan.
Esto, a ojo.
¿Cómo se mide?
Bueno, esa pregunta de examen, ¿eh? Sí. Eso ahí ha sido a pillar, ¿eh?
A pillar completamente, sí.
Bueno, mira, te explico. Seguramente lo hemos visto en muchísimas carreteras, ¿no? Uh-huh. Hay varias formas de coger y medir esto. Es lo que se denomina en tráfico aforos de tráfico. Entonces, estos aforos de tráfico pues son, a lo mejor, espiras que están incluidas dentro de la carretera, uh-huh, en la que pasa un circuito eléctrico y según va pasando el vehículo, pasa la primera rueda, la segunda rueda, y entonces lo que hace es cortar el cable eléctrico y ¡pumba! Le dice, uy, pues esto es un coche. Uh-huh. Si pasan más ruedas, dice, uy, esto es un camión. Y si pasan dos ruedas, esto es una motocicleta. Esos son un tipo. Luego otros que hemos visto, pues, posiblemente una especie como de cable que se encuentra en la carretera en así de forma transversal y que pasamos popom. Bueno, pues eso es otro aforo de tráfico. Entonces, lo que van haciendo es contar la cantidad de vehículos que van pasando por estas estaciones de aforo, que las hay dependiendo del tipo de carretera, en primaria, en secundaria, hay varios tipos de aforo. Entonces, esa es la forma de medición. Luego también tenemos históricos, la Dirección General de Tráfico afortunadamente tiene históricos, y bueno, pues se hacen diversas hipótesis en las que prevén más o menos el tipo de desplazamiento en función de la cantidad de días, en función del tiempo, en función de la climatología, y bueno, pues hacen una previsión, ¿vale?, de este tipo de desplazamientos, pero luego efectivamente, como decís, dirán, bueno, pues efectivamente han sido esta cantidad de desplazamientos. Pero vamos, esa fuente de información, aparte de la cantidad de matrículas, las cámaras van mirando las matrículas y van viendo la cantidad de vehículos que pasan por determinados puntos fijos de la carretera. Bueno, pues estas son algunas de las formas en las que los ingenieros pues tenemos para medir y sobre todo para prever la movilidad de los conductores.
Bueno, ni a ojo ni contando uno por uno, sino que tienen mecanismos. Yo tenía esa...
Te lo sabías bien la pregunta de examen, ¿eh? Yo tengo otra pregunta, una solamente, venga, muy rápida, que siempre se recomienda desde las autoridades esto de escalonar la salida para que no nos juntemos todos a la vez. ¿Pero cómo se hace eso? ¿Cómo te pones de acuerdo con los demás si todos tenemos los mismos horarios? ¿Cómo se puede seguir dando el mismo consejo?
Bueno, pues eso también me la sé. Eso, a ver, la Dirección General de Tráfico, si entramos en la página www.dgt.es, nos dice cuáles son las horas de mayor intensidad que se prevén. Si bien es cierto que, bueno, pues si tú prevés salir a las 5 y ves que la Dirección General de Tráfico, en esa previsión de la que os estaba comentando, pues mira que es un punto de, por ejemplo, pues las 3 de la tarde de hoy va a ser un punto muy conflictivo. Si quieres salir a las 3 de la tarde, bueno, pues a lo mejor hay que reflexionar y decir, oye, el tiempo que voy a perder aquí lo voy a ganar saliendo a lo mejor 2 horas más adelante, ¿no? Uh-huh. Luego, bueno, pues hay apps que también te van diciendo un poco la información de tráfico y te van dando... opciones, ¿no? Hay varias apps que también la tecnología ahí nos ayuda. Pero yo creo que es un poco el sentido común, porque parece increíble que después de tantísimos años todos queramos salir a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco sentido común entrar, ver cuáles son los puntos de hora punta, que son más o menos desde las 3 hasta las 6 de la tarde, 7 uh-huh. de la tarde, y mañana la primera hora, que es el día de la Constitución, a primera hora de la mañana, 9 de la mañana, serán los puntos de mayor conflicto. Luego, claro, si hay algún accidente, si hay alguna circunstancia de tráfico, bueno, pues eso ya puede descabalar todas las previsiones que vas a poder realizar.
Muy bien. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Yo he tomado nota, no sé para qué, porque yo no me voy de puente ni nada. Aquí me voy a quedar, Fernando. Pero bueno, oye...
Siempre te castiga, ¿eh? Yo no sé cómo lo haces. Debió ser muy mala, ¿eh?
Pues no tengo ni idea. Me han visto cara de cómo le gusta trabajar. Que se quede aquí todo el puente. Oye, es que la radio no para nunca. nunca y aquí nos quedamos unos cuantos de guardia. Fernando Minaya, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo y feliz puente. Exactamente.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues aquí nos vamos a quedar, los de las 10 de Buenos Días Madrid, todo el puente. Bueno, todos no, ¿eh? Hay parte de este equipo que ha hecho la maletita y se ha marchado. Ha pasado unos días por ahí, que si Lisboa, que si no sé dónde, que si... Oh, aquí vive todo el mundo como, en fin...
Pero escucharán la radio, como la radio se escucha de todos los puntos de España y del extranjero.
Y del mundo mundial, exactamente. Bueno, hay gente que viaja este fin de semana, mucha gente que viaja acompañada, viaja con la familia, pero hay mucha gente y cada vez más que viaja sola, Belén.
Sí, la verdad que sucede así y no todo el mundo que viaja solo quiere viajar solo, porque es una opción, ¿no? Uh-huh. La que tenemos, y es verdad que muchas veces cuando hemos hablado con personas que dicen que les encanta viajar solos, uh-huh, para disfrutar al máximo de lo que están viendo y no perderse, uh-huh, en otras cuestiones, pues de estar hablando con el de al lado o teniendo, sí, en un momento dado un enfado con la pareja, uh-huh, y ya no disfrutando del viaje, hay gente que viaja solo porque le gusta. Luego tenemos a otras personas que a lo mejor viajan solas porque no tienen con quién. Es un poco a lo mejor lo que nos puede pasar a nosotros. Decías, Eli, es que, uh-huh, la radio está a las 24 horas del día, de todos los días del año, uh-huh, independientemente de que sean fiestas o no, y estamos trabajando. Y es verdad que nuestra familia, uh-huh, suele librar en estos días que nosotras trabajamos. ¿Qué pasa? Que luego nosotros libramos en días raros, días extraños, que todo el mundo tiene algo que hacer.
Es verdad. Y dice, bueno, pues me voy sola.
Pues me voy sola. Pero es que me da un poquito de pereza. Bueno, pues he encontrado la alternativa ideal.
Ah, qué bien.
Porque he encontrado un lugar en el que podemos viajar con otras personas, uh-huh, pero conocerlos antes de que llegue el momento del viaje.
Ah,
es
bueno.
Es ahí donde...
Para ver si nos gustan o no.
La cuestión. Hombre, pues para ver si nos gustan, si no nos gustan, y de alguna manera para establecer ya una especie de relación, ¿no? Con la que poder llegar a buen puerto, que es de lo que se trata. Esta comunidad de viajeros nació en Facebook, se llamaba We Road, ahora se ha organizado ya un poquito más porque, uh-huh, tienen años ya a sus espaldas, un par de años ya como empresa consolidada, y que queremos conocer un poquito más, y tenemos al otro lado del teléfono al portavoz y country manager de We Road aquí en España, que es Íñigo Balbín.
Hola, Íñigo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas.
No lo habéis podido explicar mejor, qué curioso, o sea, me gustaría teneros a vosotras siempre que intente explicar We Road.
Luego hablamos.
Oye,
tú tranquilo. somos gente fácil. Depende de un par de detallitos tontos, pero oye nos dejamos, nos dejamos contratar.
Depende del destino, bueno, al que nos quieras llevar.
Oye,
todo es hablarlo.
Si es cuestión de viajar sola y testar algo, vamos, conmigo cuenta. Oye, ¿cuál es el perfil del viajero que opta o que se ve obligado a trasladarse de un lugar a otro sin más compañía que su misma persona?
Estamos viendo una tendencia que es muy curiosa, uh-huh, y creo que el mejor ejemplo que hemos tenido es en Navidades. O sea, para ponernos un poquito en contexto, nosotros lanzamos aquí en España hace solo 6 semanas, en Italia llevamos ya 3 años, y en solo 5 semanas ya hay más de 60 personas que van a viajar con nosotros estas Navidades, que cuando normalmente un español suele asociar las fiestas navideñas a
la familia,
sí, y tal, pues nosotros estamos encontrando que hay una comunidad o muchas personas que encuentran en nuestra comunidad un gran apoyo para poder usar esas fechas para visitar un país pues de forma divertida y segura, ¿no? Entonces, muy, muy, muy curioso. Tema de perfil de viajeros, uh-huh, de momento lo que estamos viendo son pues jóvenes profesionales entre pues eso, 26, 35 años, uh-huh, muy curiosos, y como tú dices, que no pueden compaginar sus viajes con personas de su entorno o que en ese momento pues están solos pero quieren viajar acompañadas de personas. Entonces, para darte algún datillo, sí, concreto, El rango de edad entre 26 y 38, nuestra media es de 32.
Sí.
La mayoría de gente ha venido o viene de Madrid y Barcelona, un 50%, pero luego pues hay gente hasta de las islas y la verdad es que nos estamos dando a conocer fenomenal, cosa que nos encanta. Y es curioso que de momento no entendemos muy bien por qué, quizá a lo mejor por la seguridad, pero un 70% están siendo mujeres. Que es un dato a
tener en cuenta. Fíjate, Íñigo, yo es verdad que cada vez conozco a más mujeres que deciden viajar solas, o sea, que dicen, oye, me apetece muchísimo hacerme un crucero por el Nilo y no necesito absolutamente a nadie, me voy sola. Pero sí es verdad que existe ese plus de inseguridad, por desgracia, todavía cuando las mujeres viajamos solas. Y está muy bien tener ahí un grupillo que, oye, cada uno a su aire, pero nos arropamos todos, ¿no?
Claro, claro. Y no solo hay que ir solo, ¿eh? O sea, estamos viendo muchos casos de parejas que les apetece pues viajar con gente afín a sus intereses. O, por ejemplo, a Islandia estas navidades se van cuatro amigas que se van con un grupo de 10 personas, o sea, con 6 personas que no conocen o que han conocido o que están conociéndose ahora, como bien decís, en nuestro grupo de Facebook y en los WhatsApps que creamos anteriormente y demás. Pero sí, la verdad es que es una tendencia que estamos viendo y que es muy divertida verla desde la oficina y aprender con ellos, la verdad.
A ver, Íñigo, hablas de comunidad, hablas de grupos de WhatsApp, de grupos de Facebook. ¿Cómo formo parte de esta comunidad? No es como si dijéramos un club al uso, es una comunidad en la que yo puedo entrar y salir cuando a mí me dé la gana.
Hombre, por supuesto, y de hecho, solo faltaría. Y de hecho hay muchísima gente que está en nuestra comunidad, o sea, para que os hagáis una idea, hay gente que tiene un montón de suerte y viaja pues un montón de veces al año y gente que suele viajar pues una o máximo dos veces, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el kit de WeRoad y lo que a mí más me apasionó para entrar. Digamos que nosotros desde WeRoad intentamos dar la vuelta a la tortilla a lo que es un modelo de tour operador tradicional. O sea, si vosotros pensáis en un modelo tradicional, pues solo se preocupan por ti cuando tú muestras algún tipo de interés en viajar. O sea, si tú vas y dices, oye, agencia tal, me quiero ir a Chile, pues ahí, pues venga, te lo monto y tal. Para nosotros lo más importante es la comunidad, que la trabajamos muy, muy fuerte durante todo el año a nivel de grupos de Facebook. Ahora os cuento un poco más sobre ellos. Montamos eventos todos los meses que llamamos WeBares, en los cuales pues mezclamos a gente que ya ha viajado, gente que tiene curiosidad por viajar, nuestros coordinadores que viajan en el viaje y nosotros para mezclarnos y hablar de viajes. Entonces, al final, creamos una comunidad muy, muy, muy fuerte en el cual creemos que el viaje es una salida natural para que la gente se conozca, otro vehículo de conocerse natural, digámoslo así.
Oye, Íñigo, hablas de coordinadores. Dices, tenemos coordinadores, pero ¿quiénes son exactamente estos coordinadores? Porque parece que es como una figura de repente como muy profesional, ¿no? Y a lo mejor no lo es tanto.
La verdad es que es un, perdón por la expresión, pero es un planazo. O sea, para que te hagas una idea, un coordinador es una persona que nosotros mandamos con todos los gastos pagados y una pequeña remuneración al viaje con el grupo, para que garantice una experiencia pues muy fácil para el grupo. O sea, no es un tour operador, o sea, un guía de viaje, ni mucho menos, sino un compañero de viaje, pero que se encarga de organizar pues que al llegar al hotel va a estar todo bien, que tengamos un restaurante para comer y un menú que esté fenomenal. Entonces, nosotros invertimos mucho tiempo en esa figura, en la cual pues queremos no educarlo, o sea, que tenga esos valores de WeRoad y sacarlos a reducir. O sea, una persona muy empática, les enseñamos cómo hacer juegos de icebreaking, cómo establecer, pues yo qué sé, resolver situaciones de crisis que pueda haber en los viajes, para que los viajeros tengan una experiencia fenomenal. Entonces, no es una figura muy seria, ni mucho menos, ni contratada, ni mucho menos y tal, pero damos ese valor añadido a nuestros viajeros, teniendo esa seguridad de que viene una persona entrenada, muy viajera, con experiencia en ese sitio, para que la experiencia sea local y fenomenal, ¿no? Y si hay algún apurillo que siempre puede pasar en un viaje, pues que lo saquen de ahí.
Claro, o sea, que necesita conocerse el lugar. Le dais primero el dossier para que conozca el destino y conozca las ofertas. Y luego también, si pelean.
¿Ha estado
porque,
allí?
Claro, porque luego muchas veces. Pero si le pagan el viaje, no es para que lo haga por primera vez. Es uno que ha tenido que ir ya anteriormente, ¿no? Y luego, claro, es verdad que pasan muchos roces, que eso te pasa con amigos, que no sabes cómo. No conoces a las personas hasta que no viajas con ellas.
Sí, porque has estado en un wibar.
Claro. O sea, que eso es importante porque muchas veces me ha pasado, ¿eh? De viajar con amigos y conocerlas en el viaje.
Damos ese valor añadido. Damos ese valor añadido de confianza y al final lo queremos hacer muy cómodo para nuestros WeRoaders, ¿no? Entonces, pues, imagínate que el primer viaje se llega al primer hotel, estás en Tailandia un poco con miedo, es la primera vez que sales de Europa, pues qué mejor que tener una persona con iniciativa para hacer algunos juegos para conocerse, para poder abrirte y ahí empezar a entablar las pues tus relaciones con los miembros del grupo con el que vas a vivir, pues eso, 8 o 10 días fantásticos, ¿no? Y luego, Dios no lo quiera, puede haber situaciones en la cual empezar algún roce o yo qué sé, pues te equivocas culturalmente y metes la pata y oye, pues está muy bien saber que hay una persona que ya ha ido a Tailandia 6 veces antes que tú y que sabe cómo salir de estos embrollos, ¿sabes? Y que tienes vía de comunicación directa con nosotros.
Eso está bien.
Bueno, pues nos ha parecido una iniciativa estupenda, Íñigo, así que enhorabuena. Lo de coordinador, me he apuntado yo lo del coordinador, ¿sí? Sí.
Es más mi perfil, pero yo me encargo de que todo esté preparado en el momento. Yo
es
creo
más
que
tu perfil,
pero tengo que ser ya.
Pero romper el hielo y tener conversación a todas horas cuando hay un momento tenso, por ejemplo, ahí que nadie sabe de qué hablar. Ahí está el coordinador sacando...
Me veo, ¿eh? Me estoy viendo en algún país estupendo.
Y además la Navidad, para viajar en Navidad, que te gusta.
Vuelan los puestos, ¿no, Íñigo? Normal.
Sí. Y, pero una cosa, para estar en el grupo de Facebook no hace falta entonces haber pagado el viaje ni apuntarse al viaje antes.
Nada.
Eso es importante.
El grupo de Facebook se llama Conozcámonos antes del viaje. Y la verdad es que está fenomenal porque, y de verdad que es una experiencia increíble verla desde la oficina, el propósito del grupo de Facebook es que la gente se introduzca y diga cuándo le vendría bien viajar. Por ejemplo, tuvimos un caso increíble que sacamos Nueva York para esta noche vieja y una persona puso por la mañana, a las 9 de la mañana, ostras, tal, me viene fenomenal las fechas, ¿quién se uniría a Nueva York esta noche vieja? La gente empezó a escribir en el thread de Facebook y uno dijo, venga, yo voy a por ello, me lo saco, y se sacó el paquete y los vuelos y empezó a hacer un efecto cadena y se lo sacaron 7 personas en un día. Y desde la OCI, o sea, para que veáis cómo nos sentimos nosotros, piensa que gracias a lo que nos hemos trabajado el destino, a lo fuerte que invertimos en comunidad, hemos hecho que 7 personas que a las 9 de la mañana no se conociesen de nada, a las 6 de la tarde se van a ir en un viaje a Nueva York a pasar la noche vieja, que es una fecha muy especial, confiando en nosotros, ¿no? Entonces, pues, no sé, si alguna vez, no sé si os podréis venir a la OFI o recomiendo a la gente que se pase, porque es una sensación de felicidad, o sea, tenemos como una campana que la movemos, en plan, que uno se ha apuntado, no sé qué, tal, y luego le llamamos para, pues felicitarle, entenderle bien, conocerle un poco más. La verdad es que es una sensación, o sea, yo me acuerdo ese día volviendo a mi casa, diciendo, oye, joder, estoy haciendo algo bueno por personas, o sea, es gente que espero que sea más feliz gracias a esto, ¿no? Y al final... es lo importante, ¿no?
Claro que sí. Conozcámonos antes del viaje, lo buscamos en Facebook y ahí nos lo vamos a encontrar. Y si no, buscamos vuestra página web, que me imagino que tendréis,
weroadespaña.es.
Íñigo Balbín, portavoz y country manager de esta empresa, que nos ha encantado conoceros, que me ha apuntado yo lo de coordinador, me tendré que abrir paso a codazos, y que ya sabéis, departamento de comunicaciones, aquí podemos llegar a un acuerdo. Íñigo, muchísimas gracias, un beso
muchísimas
enorme.
Gracias, un beso.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Adiós, Arturo.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, enseguida vamos a conocer algo más de la cesta de Navidad más grande del mundo. Claro, en nuestro país, además en una localidad muy pequeñita. Ahora vamos a hablar con quienes están al frente de esta iniciativa, pero antes hay que dar cifras. Clara Esteban.
Pues sí, mira, si te toca, ya tienes resuelto el tema que planteábamos hoy.
De la vivienda.
No te hace falta ya, ni comprar, ni alquilar, ni nada.
Bueno, hoy preguntábamos a nuestros oyentes si en igualdad de condiciones prefieren comprar una vivienda o alquilarla, y el resultado es...
Pues, efectivamente, en España seguimos siendo un país en el que no siempre nos gusta más comprar, tener vivienda en propiedad. Un 67% nos dice comprar y un 33% alquilar. Ese es el resultado de nuestra estadística de hoy, de nuestra encuesta de hoy, tanto en la web como en Twitter.
En Twitter. Bueno, la pregunta que hacíamos era esa. En igualdad de condiciones, que preferís comprar una vivienda o alquilar. Seguimos siendo un país, o por lo menos una comunidad, la de Madrid, más de comprar.
Como todo
que de
sube.
Alquilar. Pero bueno, claro, siempre ponemos nuestras esperanzas en el ladrillo, ¿eh? Esto no cambia. Aunque a veces está muy bien poner nuestras esperanzas en la Navidad, en el sorteo de Navidad, o en la cesta de Navidad más grande del mundo, que se va a sortear pues dentro de unos días, Elena.
Y que es cada vez más grande, ¿eh? Bueno, no solo
la más grande del mundo, cestón.
Y cada vez más grande. Una cesta valorada en 575.000 euros.
¿Cómo has dicho?
Que han sumado 575.000 euros.
Que eso es lo que cuesta la cesta que se sortea, pero
sí,
por favor.
Unos cuantos jamones.
Pero más que el premio gordo de la lotería de Navidad.
Más, y eso ya han aumentado. Antes era 500.000 y ¿por qué no vamos un poquito más allá? Que 500.000 euros se nos queda corto.
Bueno.
Han dicho, o eso por lo menos es lo que parece.
Ajá.
Y se vende, ya sabes dónde, esto lo hablamos todas las Navidades.
Las papeletas, ¿dónde las compró?
En Calamocha, en el restaurante Mariano de Calamocha.
En Teruel.
Hay que irse hasta allí.
Bueno,
pero ahora
vamos.
En el puente, los que se vayan de puente, que aprovechen,
no
des
ideas,
que nos traigan.
Que no. Me parece que quedan pocas papeletas y yo quería hacerme con alguna. Yolanda Melús, gerente del restaurante Mariano de Calamocha, muy buenos días.
Buenos días.
Yolanda, lo primero, ¿quedan papeletas?
Sí, todavía quedan. Podéis venir a cogerlas a este puente.
Pero
todavía
bueno,
tenemos para servir.
Bueno, ¿tenemos que ir físicamente o podemos encargarlas por teléfono? No sé, se pueden comprar...
No.
Online.
No, tenéis que ir físicamente. Online hemos sacado un pequeño cupo para vender porque era mucho el reclamo que había, pero ese cupo ya ha finalizado y entonces tenéis que venir allí al restaurante.
Dios mío, Yolanda, que a mí no me dan puente, me lo voy a tener fatal. Bueno, hablamos de una cesta.
Un ratito.
Hablamos de una cesta que decía Elena que está valorada en 575.000 euros.
Sí,
¿qué es lo
correcto
que tiene esa cesta para costar ese dineral?
Pues mira, tiene 6 vehículos, 2 Porsches, 1 Panamera, 4 Sport Turismo, un Porsche Bosque, que está dentro del establecimiento.
Un Porsche.
Tiene, Sí, dos porches, ¿eh? Uno dentro y otro fuera colgado en el tejado, que es visible para todo el mundo que pasa por la carretera y lo puede ver. Ajá. Tenemos dos motos, una tipo Honda, una Africa Twin y otra Honda, que es la primera réplica que se hizo de la Honda en España. Dos bicicletas, una de madera de bambú, sí, fabricada a mano exclusivamente para nosotros, y otra fabricada exclusivamente también para nosotros, que es la BH, que corrió en la Vuelta Ciclista. Solo hay una en España y en Portugal. Tenemos dos viajes, Australia y Nueva Zelanda, y otro paseo privado en un globo para dos personas por Toledo. Tenemos cinco lingotes de oro, de cuatro lingotes de un kilo y uno de 20 gramos, 19 series de loterías, cuatro joyas, tres aparatos tecnológicos, tres electrodomésticos, ocho accesorios de como un bolso, un pañuelo de Carolina Herrera, una cartera de Montblanc y cinco maletas. Más de 100 piezas de motivo ibérico, 74 botellas entre champán, coñac, ginebra, whisky, vodka, brandy, ron, tequila, cerveza y vino, y más de 60 piezas de trufas, turrón, mazapán, polvorones, pastel, cangrejo, caviar, bueno, todo lo que te puedas imaginar y que podrías desear para Navidad.
Pues claro que sí. Oye, ¿cuándo empiezas?
Un apartamento, que se me ha olvidado el apartamento.
¿Un apartamento? Por favor, un apartamento.
Lo más importante,
que es que no cabe dentro de la cesta.
En, Granada. Ajá. En la costa.
Bueno, qué maravilla, sí, de cesta. Oye, ¿cuándo empezasteis con esta tradición de hacer estas cestas tan espectaculares?
Bueno, esto lo iniciaron Mariano y Manolo en el restaurante. Sí. Tenían cestitas pequeñas y en el 2009 aproximadamente pues lanzaron lo que es las macrocestas ya. Hace dos años compraron mis jefes el restaurante, sí, y nosotros hemos seguido con esta tradición porque nos pareció muy interesante el proyecto.
Bueno,
y este año la hemos incrementado en 75.000 euros.
Vamos, más unos lingotitos de oro para pagar Hacienda, que esto me ha encantado.
Sí,
claro, eso es lo bueno, ¿no? Claro, pero cuando recibes todo eso luego hay que pagar impuestos y por eso lo facilitáis, porque a veces es una bendición y un castigo tener tanto aumentar tu patrimonio.
Castigo nunca, perdona.
No, es una bendición, porque nosotros os pagamos a cuenta del ganador aproximadamente un 19% de lo que le toca pagar en renta al ganador, y luego con los lingotes de oro que hay sobra. Además está subiendo el oro. Bueno, ajá, con deciros que el año pasado el ganador, este año nos ha vuelto a comprar papeletas, o sea que está, fíjate, muy contento.
Ah, pero que no le toque. Oye, esto es un abuso.
Bueno,
completamente.
Pero quiero decir que el ganador del año pasado ha vuelto a comprar, eso es que es un premio muy muy interesante.
Hombre, y tan interesante, decía, sí, yo, que es un premio más valioso que el propio gordo de la lotería de Navidad.
O a sea ver, que... es un premio en especie, el más alto que hay en España.
Exactamente.
¿Y quién decide, sí, qué se compra, Yolanda? Porque ahí, ¿cómo decidís? Ahí ponemos dos porches, un coche de lujo, que la habéis metido. Bueno, pues, eso también es, sí, otra cosa.
Esta cesta la elaboramos mi compañero Mariano Mediano y yo, y entre los dos, y bueno, un poco en el consenso de todos, buscan los premios que van a incluirse cada año en la cesta, porque hay que novedad, impacto y lo último que hay en el mercado.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. La cesta de Navidad más grande de España está en el restaurante Mariano de Calamocha, provincia de Teruel. Siguen quedando papeletas, además son, en fin, muy asequibles, a 12,50 € la papeleta. Y uno puede encontrarse, pues siendo el propietario de dos coches de lujo, dos motos, dos bicicletas, un apartamento, dos viajes, en fin, jamones, vamos, para estar comiendo jamón de aquí a la jubilación de cualquiera. Estupendo. Y encima el restaurante se comerá de maravilla. O sea que...
De maravilla.
Claro. O sea que... Yolanda, que no sé cómo lo voy a hacer para llegar yo hasta Calamocha, en Teruel.
Estamos abiertos todo el puente. O sea que un huequito lo puedes sacar.
Bueno, de aquí a Teruel. Me veo corriendo para conseguir alguna papeleta. Que ha sido un placer conocerte, Yolanda. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Hablaremos contigo cuando la sorteáis.
Pues el 22 de diciembre sale el premiado, es el que coincide su número con el gordo.
Con
de Navidad,
el gordo.
Con el número de la lotería de Navidad, sí, con el gordo.
Pues el día del gordo os llamaremos para que, al día siguiente, os llamaremos para que nos digáis quién se ha llevado la cesta.
¿Eh? Vale, perfecto. Esperemos que haya aparecido ya el ganador, porque hay algunas veces hay algún despistado que hasta que se entera tarda un poquito, pero bueno, esperemos que el mismo día, el año pasado el mismo día salió el ganador, ¿eh?
Bueno,
se dio cuenta enseguida.
Bueno, que es el que ha vuelto a repetir muy malamente, porque está quitando oportunidades. Esto es abuso, no, abuso.
¿Cuántos porches puedes tener en tu casa sin que te sobre?
Exactamente, ya tienes dos porches, ¿para qué quieres otros dos?
Hombre, en la playa quieres demás, si no tienes más que un cuerpo. Para
los ella, demás
no.
Estamos muy necesitados de porches. Claro que sí, Yolanda Melús. Lo dicho, un placer, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Un placer, es mío, ha sido. Un hasta gracias, luego. Adiós, buenos días.
Adiós.
Elía, 3 horas de Madrid está esto, ¿eh? Según 2 horas 55 minutos está no sé, el restaurante.
Que no sé dónde voy a sacar yo tiempo, pero es que yo necesito esa cesta. 12 jamones, hija mía. Es que, en fin, el apartamento que... y todo eso. Pero 12 jamones está muy bien también, ¿no? Digo yo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ¿Tienes una app para encontrar todos los vuelos? ¿Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino? ¿Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos? Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estas navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Elena, ¿tú eres muy de cine?
Yo de tráiler, soy más.
¡Cabea!
No tengo tiempo, que tengo un niño pequeño y no me da tiempo a ver la película entera.
Pues mira, quédate porque tenemos a nuestra crítica de tráiler. Muy buenas, Carmen.
Muy buenas.
¿Ves? Es que el tráiler, qué gran género, qué poco ponderado. Si no fuera por este programa, el tráiler pasaba sin pena ni gloria.
Algún día se reconocerá nuestra labor social.
Mira que digo yo.
Donde estén 4 buenos tráilers, ¿para qué quiere ver una película?
El día que luego ya tengan una categoría que sea de tráilers, ese día me presentaré yo en la Academia de Cine con los brazos en jarras. Y reivindicaré lo que es nuestro.
Efectivamente.
Claro que
claro
sí.
Que sí, que el tráiler da juego a la imaginación. Ajá. Es un gran valor humano.
Bueno, no solamente recomendamos
bueno,
trailer.
No se enrolles que tenemos que regalar entradas. Venga, aquí tanto no ya sé.
Hoy damos entradas, no de tráiler, sino de cine.
Sí, no, ni de tráiler ni de cine.
Ah, ¿de qué damos entradas?
Del Parque Warner.
Ah, mira qué bien. ¿Y qué damos, dos entradas?
Dos entradas.
¿Dobles o simples?
No, dos personas, dos entradas.
Dos personas, dos entradas, perfecto. Se las va a llevar a la primera persona que responda a una pregunta que tú vas a hacer cuando quede 15 segundos para acabar el programa.
De algo que se hable aquí a partir de este momento.
Pues todo el mundo muy atento.
Lo que sea.
Todo el mundo muy atento. ¿Tenemos vocabulario hoy o vamos a
traer? Tenemos vocabulario.
Que es una sección didáctica. Además de todo, es didáctica.
Y lo que se aprende. La palabra, una palabra que se utiliza mucho para todo, pues también para el cine.
¿Cuál?
De construcción.
De construcción. Película deconstruida.
Por ejemplo, ¿qué significa que tú de una película de la Segunda Guerra Mundial, el director deconstruye la Segunda Guerra Mundial? Pues en principio esto debería significar que la ha destrozado.
Sí.
Básicamente, en la práctica es así, pero no, en teoría no. En teoría no, en teoría es que hace algo especial.
¿Cómo qué?
Pues la ve de otra manera, la analiza. Por ejemplo, una batalla.
Sí.
Una de las películas que hoy vamos a hablar, Midway, es una deconstrucción, por decirlo así.
¿Y eso por qué?
Pues porque cuenta una pequeña parte de la guerra. miramos un de la Gran Mundial.
O sea, ponemos la lupa en un determinado acontecimiento de otro más grande y eso es que lo hemos deconstruido.
Exactamente, es como deconstruir una ensalada, que pones por un lado la ensalada, la lechuga, por otro tomate, por otro la cebolla la quitas porque no te gusta, pues ya está.
Es como deconstruir una tortilla de patata que efectivamente la destrozas.
Exactamente.
Bien, bueno, pues yo puedo decir que en la película es una deconstrucción de algo.
Exactamente.
Bueno, me lo apunto porque
queda
yo...
Queda bien, pues apuntarse a la moda de la palabra, pero vamos.
Quedó divinamente yo cuando hablo de cine, gracias a las lecciones que nos da la crítica de trailers. Bueno, vamos con los trailers de esta semana.
Vamos,
¿qué tenemos?
Vamos a empezar por la música, a ver si me adivinas de qué estamos hablando. Good morning,
Charlie. Sí, de Los Ángeles de Charlie.
Pues por si alguien nos ha enterado.
¿Otra vez?
Todavía, again and again, y lo que nos queda, escuchamos el trailer.
Tenéis una nueva clienta.
¿Quién es? No duermo por las noches. Soy la programadora de un producto que puede revolucionar la industria energética, pero podrían convertirla en una... ¿Quién es usted? Soy Bosley.
Pero vamos a ver, ¿esto es una segunda parte?
Esto es otra
¿O vuelve a ser otra vez lo mismo?
¿Otra vez? Volvemos otra vez con tres muchachitas que trabajaban muy duro en la academia de policía, pero yo las saqué de todo aquello. Mi nombre es Bosley, que es el ayudante ese que nunca salía, porque
el que sí salía.
Bosley es el que se veía, porque el que no salía era Charlie.
Charlie no sale nunca.
Y vuelve otra vez.
Otra versión.
Otra vez. Es un tráiler muy básico. Salen estas tres chicas haciendo piruta, pues ya está.
Ah, como los tráilers anteriores.
La única cosa original que tiene es que en este caso Bosley es una mujer.
Vaya.
Sí. Mira, ya tocaba.
Ya lo hemos deconstruido. Completamente la historia. ya lo hemos destrozado.
Oye, a lo mejor...
O sea, que Charlie es una mujer.
A lo mejor pregunto el texto este, la intro esta de Había una vez tres muchachas, al que me la ponga bien sin coma. No lo sé, ya veremos. Ajá. Ya veremos.
Oye, entonces, el tráiler se ve a las chicas dando patadas y golpes.
El tráiler es muy básico, como elemental, pero está bien, tiene su cosa. Pues para los que les gusten el cine de acción sin más, pues que se me vean el tráiler.
Ya.
Que se ponga Elena a su niño para que aprenda.
Y no fomentar la violencia.
¿Me voy a enterar de la historia o no me voy a enterar de qué va? O es la
pero
misma
pues
historia.
Imagínate, si son Los Ángeles de Charlie, ¿qué bueno, más claro. da la historia?
También es verdad.
Aquí la historia es lo de menos. Si son estas tres muchachitas que vuelven a meterse... que son de esa agencia de detectives, de ese señor Charlie, que no se veía nunca, y que ahora tienen que resolver una cosa internacional.
Bueno, antes pues era Farrah Fawcett, cuando lo veíamos en la tele. Después tuvo
Sabrina, Kelly y Jill.
Drew Barrymore.
Ahí está.
Me vi el tráiler y entonces cuando me lo aconsejaste. Y ahora tenemos alguna actriz conocida.
Pues ahora tenemos... Sí, son muy conocidas. Lo que pasa es que aquí ni me las he apuntado.
Claro, es que en el tren no salen los créditos.
No, pero sí que te las digo que sí. Kristen Stewart, Naomi Scott y Elia Balinska.
Vamos, conocidísimas. Sí. Las tengo, en fin.
Vamos a preguntarle
idea.
A Pili. Pili, ¿qué te ha parecido esto? Porque digo yo, Pili, buenos días, que habrás visto el tráiler.
Hola, muy buenos días. No me llames Pili, llámame Ángel.
Ya se nos ha subido la chepa.
¿Quieres ser un ángel de Charlie también, Pili?
No puede ser. Bueno, vamos con otro. Este no me ha convencido.
Vamos a escuchar el tráiler de Legado en los huesos, la segunda parte de la famosa trilogía de Dolores Redondo. Venga.
El caso de su madre nos interesa desde hace tiempo debido a un matiz que lo diferencia de otros casos de trastorno mental.
¿Qué matiz?
El mal.
Soy policía. Estoy acostumbrada a lidiar con el mal.
Le hablo de la verdadera esencia.
Pues mira, este tráiler me lo he visto yo en la tele.
Mira, que es una adelantada a tu tiempo.
Marta Tura. Ah, ¿y esa? Claro que sí.
Efectivamente. Vamos a preguntarle a Pili si ha dejado ya de jugar a Los Ángeles de Charlie. Pili, ¿y esto qué te ha parecido? Si es que estás por ahí.
Menos mal que ahora soy un ángel de Charlie, porque si no este tráiler me hubiera dado mucho miedo.
¿Qué da miedo el tráiler?
Hombre, le da miedo a Pili porque Pili, si es que acaba de ir a hacer como quien dice, si es que es muy pequeñita, si es que es casi adolescente, pues claro, ella...
Pero habla de la esencia del mal.
La mujer tiene sus miedos, claro, si es que, a ver, yo recomiendo leer el libro porque los libros están muy bien, los libros de Dolores Redondo están fenomenal. Luego no sé si te va a gustar la película porque las adaptaciones son...
De aquella manera...
El trailer está muy bien, muy bonito, muy lleno de árboles, porque para eso es el Baztán.
Ah, vale.
Que además el Baztán se cuela de turistas desde que han salido estas películas y las novelas.
Fíjate.
Pero tiene una factura impecable y con un despliegue pirotécnico más bien escaso. Eso sí, como digo, le sobran árboles.
Ah, vale. Bueno, a un trailer al que le sobran árboles.
Sí, porque está todo en el bosque, de aquí para allá. Pues mira, está
bueno,
bien.
Pues no sé, a lo mejor me lo veo por 3 minutos, 1 minuto y medio tonto que tenga yo el fin de semana. Y vamos con el tercero.
El último, que es un tráiler que yo creo que el director acabó tan cansado de hacer la película,
sí,
que le dejó los mandos del tráiler a su niño pequeño,
ya,
que confundió el tráiler, la cámara con la consola y ha hecho esto.
La situación en el Pacífico es mucho peor de lo que han dicho. Pearl Harbor es el mayor error estratégico.
¿Para qué vamos de guerra otra vez Pearl Harbor?
Esto, a ver, para el que... Esto es como la segunda parte de Pearl Harbor.
Ya.
Esta es Midway.
Midway.
Es como la secuela de Pearl Harbor. Primero se pegan los japoneses y los americanos en Pearl Harbor. Perdieron los americanos. Sí. Y 6 meses después, en Midway, que los americanos tienen allí también una base, los japoneses intentan atacar, pero ete aquí que estaban los estadounidenses esta vez preparados. Y es la famosa batalla de Midway.
De construcción de la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente.
Bien, me he aprendido. A ver, estoy yo espléndida.
Ay.
Me lo veo, ¿no?
Vételo, que está bien.
Sí, este me apetece.
Mucha pirotecnia visual.
No soy yo muy de película de guerra, pero a lo mejor este tráiler me lo...
Si dura 1,50.
Me lo veo. Tenemos exactamente 20 segundos para hacer la pregunta y para que la gente conteste a través de nuestro correo, no, hasta a través del WhatsApp.
628-091-117. ¿Cómo se llama el ayudante de Charlie, del de Los Ángeles de Charlie, el que sí se ve en pantalla?